Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín de noticias. Les habla Alfredo Jacomino y comenzamos con noticias de Cuba. Según cifras oficiales, en la isla aumenta el número de personas mayores de edad. Luis Guardia amplía esta información.
Cuba es el país más envejecido de América Latina. El comportamiento de su dinámica demográfica es preocupante. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, al cierre de 2021, 2.398.111 cubanos estaban por encima de los 60 años. Es decir, un 21.6% de la población existente en ese momento. Una cifra que tiende a aumentar según estimaciones oficiales. Desde una perspectiva gráfica, la pirámide de crecimiento lógica en Cuba se invierte. No solo aumenta la población de ancianos, sino que a su vez disminuyen los niños y jóvenes. En la actualidad y en lo adelante, según predice la Oficina Nacional de Estadística e Información, el único grupo poblacional que aumenta su tamaño en Cuba es el de las personas mayores, en particular de 75 años y más, el grupo más vulnerable.
Me es difícil la vida, aunque me aumenten el salario, todo me es difícil.
Los números evidencian, entre otros aspectos, que el crecimiento poblacional total y natural es negativo, que las defunciones van en aumento, la cifra de nacidos vivos disminuye, al igual que la población en edad laboral y económicamente activa. Todo esto sin considerar la influencia del más reciente éxodo de cubanos. Según estimaciones, más del 3% de la población ha abandonado el país debido a la crisis política, económica y social existente. Más de un tercio de millón de cubanos, en su mayoría jóvenes, han llegado a Estados Unidos en los últimos 18 meses. Unos 345 mil por tierra, según datos de la patrulla fronteriza, y otros 11 mil han sido reportados por la Guardia Costera. Este comportamiento no incluye a los cubanos que han logrado escapar de la isla hacia otras latitudes, lo que elevaría la cifra considerablemente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La ex embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, pidió el miércoles a los republicanos que dejen de lado las ideas obsoletas. Esto fue durante el primer acto de su campaña electoral por la candidatura presidencial del Partido Republicano para los próximos comicios del año 2024.
La republicana Nikki Haley lanzó su campaña presidencial este miércoles apostando a que su trayectoria como mujer y persona de color, que fue gobernadora de un estado del sur antes de representar a Estados Unidos en la escena mundial, puede superar el apoyo arraigado que goza su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump. Haley, quien fue gobernadora de Carolina del Sur y embajadora a las Naciones Unidas, apareció por primera vez en público como aspirante a la Casa Blanca en la ciudad histórica de Charleston.
Haley, hija de inmigrantes indios, abordó en su discurso una larga lista de preocupaciones republicanas, incluida la seguridad fronteriza, los proyectos de ley de gastos aprobados por los demócratas en el Congreso y la reciente incursión en el espacio aéreo estadounidense de un globo espía chino. Por otra parte, opositores venezolanos respaldaron el miércoles la fecha de las elecciones primarias convocadas para el próximo 22 de octubre, en las que se elegirá al candidato que enfrentaría al oficialismo en los comicios presidenciales del año 2024. El expresidente interino Juan Guaidó aseguró que los opositores seguirán promoviendo la unidad a través de estas elecciones internas y exigió que sea el pueblo quien elija el candidato y no el régimen venezolano.
Estamos pidiendo o exigiendo el respeto a la primaria, que sean los venezolanos que elijan el candidato, no la dictadura, inhabilitando, persiguiendo, encarcelando o peor aún, asesinando. Así que creo que la voz hoy, de nuevo, la va a tener los venezolanos. Tenemos fecha y hoy, por primera vez en mucho tiempo, el contador va en contra del régimen, el contador va a favor de Venezuela.
El Papa Francisco expresó este jueves su tristeza por el accidente de autobús en el que murieron 40 migrantes que cruzaban Panamá y se unió al dolor de los familiares y amigos de los difuntos. El Santo Padre ha recibido con profunda tristeza la noticia del accidente ocurrido en la zona de Hualaca, en el que han perdido la vida varios migrantes y otros se encuentran heridos, señala un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El mensaje publicado este jueves por la oficina de prensa de la Santa Sede en español está dirigido al cardenal José Luis Lacunza, obispo de la ciudad panameña de David, en Panamá. En el texto, Francisco se une al dolor de los familiares y amigos de los difuntos y pide por la pronta recuperación de los lesionados. Al concluir su mensaje, el Papa impartió la confortadora bendición apostólica como signo de esperanza en el Señor resucitado. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas. Por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de esos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panos Hiraraya, del Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter, concretamente, valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets utilizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, Reino Unido y San Francisco, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tenían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad a determinados lugares y no solo el hecho de estar dentro de ellos se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica Pillows One.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, Estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español, y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café Digital.
En la actualidad, el estrés se ha convertido en un problema creciente para la sociedad debido a su gran repercusión no solo en los individuos, sino también en las empresas y en los sistemas de salud. Para reducir su impacto negativo en el bienestar y el rendimiento de los trabajadores, su detección temprana es un factor clave. Como respuesta, se han propuesto varios métodos de predicción del estrés a partir del análisis de datos fisiológicos y comportamentales del individuo que utilizan dispositivos inteligentes y algoritmos informáticos afectivos avanzados. Sin embargo, las soluciones basadas únicamente en estos datos pueden ser difíciles de aplicar en el mundo real, ya que son sensibles a los problemas derivados de pérdidas de calidad de la señal o de las alteraciones de las respuestas corporales que son habituales en las actividades cotidianas. Conscientes de este desafío, un equipo de científicos del Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, y de la Fundación Bruno Kessler de Trento, en Italia, ha llevado a cabo una investigación en la que se han utilizado datos de un estudio real realizado sobre 30 trabajadores monitorizados durante 8 semanas. Además, los investigadores también han utilizado un conjunto de datos público, externo e independiente. Los buenos resultados obtenidos muestran que el estrés del entorno puede utilizarse para mejorar la predicción del estrés laboral. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que investiga el uso de datos circundantes relacionados con el estrés para predecir los niveles de estrés futuros, señaló Sergio Muñoz, investigador que ha formado parte del equipo de trabajo. Los hallazgos conseguidos con el estudio son de gran importancia para los enfoques de predicción del estrés. Tener en cuenta el estrés personal y social cuando se intenta predecir el nivel de estrés de un individuo podría mejorar el rendimiento de los sistemas de predicción. Este tipo de información puede combinarse con los enfoques utilizados en otros trabajos, como el uso de datos fisiológicos o comportamentales, para reducir la cantidad de datos necesarios y, en consecuencia, el número de sensores y mejorar la eficacia de los métodos de detección del estrés cuando hay escasez de datos disponibles. Las conclusiones obtenidas sobre el efecto del estrés del entorno en los trabajadores abren nuevas líneas de investigación para mejorar los futuros sistemas de control que pueden permitir una mejor comprensión del estrés laboral, el impacto en la salud laboral y la gestión de los recursos humanos. Una de las principales conclusiones de este trabajo es que el estrés puede ser contagioso y que el estrés de un individuo puede afectar a sus compañeros cercanos. Por lo tanto, al abordar el bienestar de los empleados, debe adoptarse un enfoque holístico para reducir el estrés laboral de manera general, en vez de centrarse solo en los individuos, concluyen los investigadores del estudio.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Las señales Wi-Fi pueden usarse para ver a través de las paredes. Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. Para ello, han creado un sistema que detecta la posición y la postura de las personas con precisión con Wi-Fi, incluso si hay obstáculos en medio. En la investigación utilizaron las antenas Wi-Fi de los routers para establecer las coordenadas del cuerpo humano. De este modo, con el uso de tecnología de aprendizaje profundo, podían conocer con bastante precisión la posición y postura de los individuos en una habitación. Los resultados del estudio revelan que nuestro modelo, pese a estimar la pose densa de múltiples sujetos, con un rendimiento comparable a enfoques basados en imágenes, utilizando señales Wi-Fi como única entrada, explicó el grupo de la investigación en su informe. Según el equipo detrás del proyecto, gran parte del éxito se debe a la utilización de una versión modificada de DensePose, una tecnología capaz de mapear todos los píxeles de una imagen RGB en una superficie en tres dimensiones del cuerpo humano. Esta herramienta que han usado ha sido desarrollada por unos investigadores de Imperial College London, de Facebook AI y de University College London. Además de DensePose, los investigadores han detallado que también han empleado radares, sensores LIDAR y cámaras RGB. Gracias a dicha tecnología, han conseguido reducir el problema que suponen los obstáculos, como paredes u objetos, a la hora de detectar a individuos. Un sistema que use señales Wi-Fi podría usarse para la seguridad del hogar. En vez de instalar cámaras, podrían colocarse tecnologías como esta. El motivo por el que los investigadores creen que podría ser una alternativa factible es que hay personas que prefieren no poner cámaras dentro de sus casas para proteger su privacidad.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.